La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Décima temporada.
Ante todo, ustedes tienen que saber que nosotros somos músicos. Por lo tanto, esta presentación tiene un formato de obra musical. Hay un preludio, una fuga y, por supuesto, que unos cuantos movimientos intermedios. Así que voy a empezar por el preludio, claro. Y ahí les cuento que hace mucho tiempo que yo tengo esta idea de contar algunos cuentos de Manuel Rivas, que es un escritor gallego. Que me encantó la forma que tiene de decir y de no decir. Y además, por la época en la que ocurren estos cuentos. Algunos son de la Guerra Civil Española y otros del periodo franquista. Bueno, por distintos motivos, nunca se me había dado la oportunidad de concretar este proyecto de hacer los cuentos de Manuel Rivas. Y un día, charlando casi ingenuamente con Sebastián, que es mi compañero, empezamos a armar este proyecto que le fuimos dando forma de a poco y se fue transformando, pero el día que realmente valió la pena fue cuando nos dimos cuenta de para qué queríamos hacer estos cuentos. Vimos que los héroes que actuaban en cada uno de ellos eran la gente del pueblo, gente humilde, gente que sale triunfadora de las situaciones más difíciles con ingenio y con ironía. Nosotros aprendimos mucho de ellos. Escuchamos sus voces bajas, sus susurros, sus cosas secretas. Y también vimos que teníamos muchísimas cosas en común. Entonces, el para qué de estos cuentos es que ustedes también puedan escuchar lo que no se dice y tener, al igual que nosotros los músicos, esa emoción y esa esperanza, a pesar de que los tiempos sean más que difíciles. Andante. Teníamos en el pueblo unos vecinos, Olinda, que era lavandera, y Polka. Era obrero, compañero de mi padre. Tenían un hijo al que le llamaban Pinche. Le decían así porque Pinche a veces justamente hacía trabajos de pinche en la obra de su padre. Un día, Olinda le dijo a Polka: tendríamos que comprarle una bicicleta a Pinche, porque si el muchacho está yendo a trabajar en la obra durante la semana y los fines de semana quiere hacer algún peso tocando la gaita, no va a poder con todo. Pinche en realidad había empezado a practicar un poco con la gaita de su padre. Y este le daba ánimo porque le decía: lo bueno que tiene esta gaita es que ya trae la música dentro, muchacho. Polka se quedó pensando en lo que le había dicho Olinda y entendió de que tenía razón. Que el muchacho precisaba un medio de locomoción, de transporte. Y le dijo a su mujer: está bien, vamos a comprarle una bicicleta a Pinche. Y agarrado de aquella idea del medio de transporte, fue que se lo dijo a sus vecinos también, porque en aquella época una bicicleta era carísima, incluso de segunda mano. Casi nadie tenía. Y los vecinos podían pensar que era un despropósito, un gasto sin sentido. Y de eso venían hablando cuando ya la habían comprado y la traían, caminando, tomada del manillar, como haciéndole un homenaje a su dueño. Estremil se llamaba. Era otro obrero, también compañero de Polka, contrario al régimen. Su viuda les contó que él era muy cuidadoso con sus cosas. Casi nunca la montaba, le dijo. Él acostumbraba a caminar al costado de la bicicleta y llevarla del manillar. Solo se subía en ella en el llano. Y acá en Galicia hay muy poco llano, como ustedes saben. Así que por eso la tenía tan cuidada y tan nueva. Esta prolijidad de Estremil se veía también en su taller, cuando ellos entraron y vieron las herramientas prolijas, ordenadas, limpias. Pero parecía que tenían un toque de tristeza, que extrañaban a su dueño. La viuda les preguntó: ¿quieren ver sus zapatos? A Polka le extrañó aquella pregunta, pero no se iba a negar. Así que la viuda abrió un cobertizo y allí, en varios estantes, estaban todos los zapatos de Estremil. No tres o cuatro pares. Todos. Desde los botines de la escuela, los suecos, las botas, los de fútbol, hasta los zapatos del casamiento que le había regalado un hermano de él que trabajaba en una fábrica de calzado. La viuda les contó que todos los domingos de mañana Polka sacaba los zapatos al sol, les pasaba betún, después los lustraba y se quedaba un rato mirándolos, como recorriendo hacia atrás la historia de su vida. Tenía como 6 radios, dijo la viuda, que las había arreglado para escuchar onda corta, para saber las noticias que acá no se podían difundir. Era la única forma de enterarse. Pero las radios no las puedo sacar de acá porque si las vendo, en otro lugar no funcionan. Y los libros. No saben cuántos libros tenía. Muchos más de los que podía leer. Y señora, dijo Polka, cada cosa tiene su querencia. Cuando ya se iban, la viuda le dijo a Pinche: cuídala. Él la quería como a una alazana. Y Pinche sintió el tirón como de un animal encabritado cuando la tomó del manillar. Y así salieron de la casa, seguidos por un par de muchachos que iban comentando detrás de ellos. El día se estaba terminando, la noche caía, y llegaron a la puerta de la taberna justo al anochecer. El humo y la luz que salían del lugar envolvieron la bicicleta como con un aura, y los parroquianos salieron a curiosear, por supuesto. Uno de ellos dijo: vas a tener que tener bien engrasada la cadena porque es el alma de la bicicleta. Otro comentó que el cuadro era muy pesado, así que le iba a costar hacer los repechos. Y no faltó aquel que hizo la pregunta que nunca debe hacerse: ¿a quién se la compraron? Polka se puso nervioso. No era momento de hablar de Estremil, pero se le escapó. Dijo: a Estremil. Y enseguida se dio cuenta y tropezó con la lengua y dijo: a la viuda de la bicicleta. Fue peor. Quedó bien en evidencia que no quería hablar del tema. El mismo que había hecho la pregunta, con prepotencia, contestó: ¿no fue ese al que lo llevó por delante aquel camión de los verdes cuando la llevaba andando tomada del manillar? Todos los parroquianos pegaron un salto hacia atrás y se alejaron de la bicicleta como que hubieran visto un fantasma. Huyeron y se metieron a la taberna. Polka y Pinche quedaron solos. Polka, fastidiado, les gritó: ¡son unos ignorantes! ¡Eso es lo que son! Porque para Polka, ser ignorante era el peor insulto que se le podía dar a un hombre. Tomó a su hijo del hombro y le dijo: no te preocupes. Hacele unas caricias. Que se vaya acostumbrando a ti. No es más que una bicicleta. Adagio. Eran difíciles aquellos días. Eran tiempos de hambre. Y yo era una niña cuando mi madre me dio la libreta de racionamiento y me mandó al pueblo a ver qué daban. Siempre daban poco, pero para mi casa de pobre, cualquier cosa que nos dieran era un manjar. Mi padre era obrero, compañero de Polka. No teníamos tierras. Los labradores siempre alguna cosa tenían para echar en la olla, aunque a veces venían los del abasto y se robaban todo. Y en mi casa, las más de las veces, lo único que había era un hueso para darle sabor al caldo. Éramos un montón de polluelos alrededor de mi madre. Y ese día, ella me dio la libreta y me dijo: anda a ver qué te dan. Yo salí de mi casa y la dejé atrás. Mi casa llena de humo, de humedad, fría. Ahumada porque el fuego no cocina bien cuando no tiene alimento. Dejé atrás a mis hermanos una letanía coral de llantos y tos. El día afuera estaba como la casa adentro, con una niebla roñosa, pegajosa, que se colgaba de los árboles y de los cercados. Los pájaros, ninguno cantaba. Estaban todos ensimismados, como de luto, con un capuchón fúnebre. El camino estaba lleno de barro, y con mis suecos tenía que tener cuidado de ir pisando en las piedras y de no resbalar. Pero varias veces tropecé, y cuando el barro ya me llegaba a los tobillos no me preocupé más y empecé a caminar entre los charcos como un animal del agua. Los vecinos, que estaban en sus tierras, apenas si me veían. Yo trataba de saludarlos, pero me miraban de reojo y bajaban la cabeza. Era como que yo fuera una niña invisible. Ese fue mi camino hacia la barra de pan, porque todo lo que me dieron cuando entregué la libreta fue una barra de pan. Era hermosa, dorada, perfumada, crujiente. La apreté contra mi pecho. No podía perder aquel tesoro en el camino de regreso a casa. Tenía que tener mucho cuidado de no resbalar en el barro. Sentía su aroma. Y en ese momento pasó algo increíble. Se me despertó el hambre. Yo lo tenía controlado, dormido. Pero me parece que lo despertó fue el contacto de la barra de pan contra mi pecho. Y sin pensarlo más, saqué una cascarita y me la metí en la boca. La apreté entre la lengua y el paladar para saborearla despacito, para irla disolviendo de a poco, como que fuera una hostia. Tenía todos los sabores, a dulce, a caramelo, a maravilla. El día empezó a aclarar, la niebla a disiparse y el sol a calentar un poquitito. Mis dedos hurgaban entre la miga, haciendo bolitas, y me las iba metiendo dentro de la boca. Yo no me daba cuenta, parecía que era otra persona que me las estaba dando. Qué hermoso el color de los campos en invierno. Nunca me había dado cuenta de las flores, las violetas al costado del camino, los tojos dorando los montes. y las flores de los navales, cubriendo los campos como una enorme alfombra palaciega. Otra cascarita de pan en la boca y las campanas de la iglesia se ponen a tocar. No con un sonido fúnebre como en aquellos días, sino un canto festivo. Los gallos, el mugir de las vacas, era todo alegría y belleza. Otro pedacito de pan. Y seguía caminando lento, lento, hasta que en un recodo del camino me encuentro con un viejo que apilaba estiércol en una carreta. Cuando me cruzo con él, él me mira y me dice: ¡Buenos días, niña! ¡Feliz Navidad! Aquel saludo amable me sacudió como una cachetada. Ese viejo vecino había sido mudo toda la vida y la Navidad había pasado hacía muchísimo tiempo. Cuando me desperté de aquel sueño, estaba parada frente a la puerta de mi casa. De la barra de pan, solo quedaban unas migas prendidas en mi gabán. Las sacudí, como una culpa, y abrí la puerta de mi casa. Una docena de ojos apuntaron hacia mí desde la oscuridad. Y mi madre se asoma y me dice: «Hija, ¿qué te han dado?». Para apurar el castigo le respondí: una barra de pan, pero me la he comido toda durante el camino. Ella me miró a los ojos, como pensando en qué momento se estropea la obra de Dios. Me acercó a su vientre, me secó las lágrimas con aquel delantal que llevaba estampado de flores de manzanilla y me dijo: has hecho bien, hija. Has hecho muy bien. Presto. La lucha por la supervivencia y quizás el ansia de encontrar una nueva vida llevó a muchísima gente a emigrar. Y eso fue lo que hicimos, Pinche y yo. Terminamos trabajando en la casa de un matrimonio inglés, lejos, muy lejos del hogar. A veces los patrones se iban por el fin de semana y Pinche era el mayordomo y yo la mucama, así que él quedaba encargado de mantener la casa caliente, simplemente prender las estufas. Pero yo... yo quedaba con toda la tarea de la casa y encima me habían encargado cuidar los perros. Pinche, cuando terminaba de prender las estufas, se sentaba frente a la televisión y le encantaba mirar un programa en el que había un caballo que hablaba en inglés. Black Beauty se llamaba. Así, claro, cualquiera aprende a hablar inglés rápidamente. Siempre escuchando al caballo, ¿cómo no va a aprender? Podía, de vez en cuando, ayudarme en el cuidado de los perros. Él decía que sí. Pero nadie se podía fiar de Pinche. Pinche prendía la televisión y estaba Black Beauty y no tenía más ojos que para él y para practicar su inglés. Yo, en cambio, nada, así como lo iba a aprender. A la hora que Black Beauty estaba, yo siempre estaba ocupada. A mí me gustaban los animales también. Yo le conté una vez a la patrona de que en mi casa había una burra que se llamaba Tosca. Y ella, de la emoción, casi que se pone a llorar. Así que decidimos llegar a un acuerdo. Yo le dije: bueno, señora, yo quiero aprender inglés. ¿Por qué usted de mañana no me habla en inglés? Y entonces, a cambio, yo de tarde le hablo en español. Porque ella quería aprender el español también. Y a veces se fastidiaba un poco cuando Pinche y yo hablábamos en gallego. Y un día le tuve que explicar y decirle que: bueno, señora, mire, lo que pasa es que el gallego, ¿sabe? Es un idioma de pobres. Usted no tiene por qué saberlo. Y Pinche y yo, ¿qué vamos a hablar en español? A mí me da risa. No me da risa el español. Me da risa hablárselo a Pinche y que Pinche me lo hable a mí. Pinche y yo hablamos en gallego, pero no para tomarle el pelo a usted, señora. Así que vamos a hacer un arreglo. De mañana usted me habla en inglés y yo aprendo. Y de tarde yo le hablo a usted en español. Porque ella de tarde generalmente salía. Pero últimamente no está saliendo tanto. Entonces, por las tardes, cuando está lindo, se sienta en el jardín, yo le sirvo el té y le empiezo a hablar en español. Y hablo, y hablo, y hablo, y si me pagaran por hablar, ¡ja!, ya estaría rica. Sin embargo, la parte del pacto que le toca a ella de hablar inglés en las mañanas, se pasa callada casi siempre. No porque ella sea corta de palabras. Ella una vez me contó que había sido actriz, o sea que palabras tiene. Eso sí, cuando suena el teléfono, sale corriendo como quien oye el cucú después de un largo invierno. Y ahí sí, habla y habla y habla y habla. Y bueno, aquel fin de semana ellos se habían ido y estábamos Pinche y yo solos. Yo subí a las habitaciones para arreglarlas un poco, limpiarlas, sacudir, ventilar. Cuando entro al dormitorio de la señora, ¿qué me encuentro? Popsy, la perra, arriba de la cama de la señora que tenía colchón de agua, colcha de raso rosada, y estaba pariendo. En mi pueblo era impensable que un animal pariera dentro de la casa, mucho menos arriba de una cama de agua y con colcha de raso rosada. Lo del colchón de agua lo probé porque la señora tanto me insistió una vez hasta que, bueno, consiguió que yo me tirara y era como estar flotando en el agua del río. Fantástico cómo el agua se acomodaba alrededor del cuerpo. Bueno, Popsy me miró con esos ojos que ella tenía. Yo sabía que todo iba a pasar igual, que el parto iba a seguir adelante, estuviera yo o no estuviera. Lo único que no iba a ser lo mismo era la mirada. Esa mirada de Popsy que se posó en la mía, luz sobre luz, sombra sobre sombra. Hay muchas miradas que se cruzan en la vida de uno y al final tu mirada se va haciendo con las de los que te miran. Y al final de todo el día te das cuenta que has sido crédula, desnuda, santa, violada, asesinada, beso, espina, arpía, querida, amazona, reconocida, hasta invisible. Esa mirada de la perra pariendo fue bien diferente. Fue un regalo. No se cruzó, sino que se posó. Me dejó su mirada. Aquello tan hermoso tuvo la confianza de dejármelo. Después cerró los ojos. Y a mí me dio miedo de que ella era primeriza en su parto. Y cuando yo era chica, me acuerdo que una vez una gata, después de parir, murió y siguió amamantando los gatitos durante todo el día. Dije, con semejante esfuerzo, tal vez no vuelva a abrir más los ojos, y salí corriendo a buscar a Pinche. No sé para qué, un hombre es un hombre, pero no sé, para que le ayudara en algo. Cuando llegamos arriba, ella ya estaba recompuesta. Había abierto los ojos y estaba lamiendo los cachorros. Pinche, cuando la vio, se puso furioso. Dijo, justo ahora, en el fin de semana, todo el fardo para nosotros. ¿Pero esto qué se creen? ¿Qué vamos a hacer ahora? Se van a enojar con nosotros los patrones. Rápido, tráeme una bolsa. ¿Una bolsa? ¿Para qué querés una bolsa? Sí, que no se encariñe con los cachorros. Rápido, vamos a sacárselos y vamos a tirarlos al río. Entonces ahí sí, lo miré. Lo miré con la mirada prestada. La mirada que me había dado Popsy. Y le dije, basta. Basta de terminar con vidas en el fondo del río. Basta. Pinche lo entendió y me dijo, tienes razón. ¿Qué crees? ¿Que me gusta? Se acercó a la chimenea. Encendió el fuego para que los cachorros estuvieran calientes. La bronca se le fue pasando de a poco. Se sentó en la cama y los observó de a uno. Los fue contando. Dijo, perro, perro,
Perra, perro, perro, perra. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a ir a la bodega. Voy a traer una de esas botellas de vino francés que son tan caras y lo vamos a descorchar y a brindar por la vida. Largo. Esto no es un cuento. Esto sucedió de verdad en Galicia. En un lugar llamado Mandouro vivían dos hermanas. Vivían solas en una casa de labranza que habían heredado de sus padres. Desde la ventana se veía el mar, justo allí donde los barcos que venían del norte hacían el viraje para ir a los mares del sur. Eran dos muchachas robustas, buenamozas, y tenían sus novios, sus quereres, pero se habían prometido nunca separarse. Una de ellas se llamaba Vida y la otra se llamaba Muerte. Se llevaban muy bien y cumplían al pie de la letra aquella promesa de no separarse nunca. Tenían sus quereres, sus novios, sus amantes, pero siempre después volvían a casa y seguían viviendo juntas. Iban a los bailes que organizaba la parroquia con los zapatos en la mano y los zuecos puestos, porque tenían que cruzar un lugar que había mucho lodo y muchas marismas. Entonces, para mantener los zapatos limpios a la hora de bailar, iban con los zuecos puestos. Los zapatos de Vida eran negros. Los zapatos de Muerte eran blancos. ¡Ah, no! ¡No me equivoqué! Los zapatos de Vida eran negros y los zapatos de Muerte eran blancos. Esto que hacían estas hermanas, lo hacían todas las muchachas. Iban con los zuecos y los zapatos en la mano para tenerlos limpios a las horas de bailar. Y los zuecos los dejaban en la puerta. O sea que a la entrada del baile había un montón de zuecos como si fueran barquichuelos estacionados en un arenal. Los muchachos no. Los muchachos iban a caballo y hacían corcoviar sus cabalgaduras para impresionar a las chicas. Y así iba pasando el tiempo. Se enamoraban, bailaban, pero después siempre terminaban juntas. Hasta que una noche hubo una terrible tormenta y ocurrió un naufragio. No tiene nada de extraño los naufragios en Galicia, porque siempre fueron, hay y habrá. Pero este fue un naufragio muy especial. El buque se llamaba el Palermo, venía de Italia y su bodega estaba cargada de cajas de madera embalando acordeones. El mar, embravecido, con sus brazos de estibador loco, destrozó todas las cajas. Los acordeones quedaron flotando en el agua y empezaron a emitir sonidos tristes, lúgubres, quejosos, que el viento los fue empujando hasta la orilla. Todo el pueblo los escuchó y las hermanas también. Sobrecogidas a través de la ventana, escuchaban aquel lamento triste de los acordeones. A la mañana siguiente, toda la playa estaba llena de los cadáveres de los acordeones ahogados. Todos se murieron, todos menos uno, que quedó atrapado en una gruta y lo encontró un pescador. Tan alegre estaba con aquel hallazgo que se propuso aprender a tocar. Y aprendió, y tocaba tan, pero tan bien, que cuando Vida lo escuchó, se enamoró perdidamente de él. Y decidió que aquel amor valía mucho más que las promesas que le había hecho a su hermana. Entonces decidieron huir juntos, lejos, porque Vida sabía que Muerte era muy vengativa y jamás se lo iba a perdonar. Y así ha ocurrido, porque hasta el día de hoy, Muerte recorre los caminos, sobre todo en las noches de tormenta, y cuando pasa por una casa y ve que hay suecos en la puerta, golpea y pregunta si alguien ha visto un acordeonista acompañado de esa puta de la Vida. Y al que le responde que no sabe, se lo lleva por delante. Alegro, Manon Tropo. No les he hablado de mi madre. Mi madre era lechera. Tiraba de un carrito con dos enormes jarras de aluminio. Repartía la leche que ordeñaba de las vacas de mi abuelo Manuel. Mi abuelo Manuel, ese sí que era un personaje. Un día que tuvo en sus manos la pluma de escribir del párroco, dijo: ¡Ah, qué linda letra que tendría yo si supiera escribir! Y aprendió. Y escribía con unos trazos vegetales hermosos. Hacía cartas, por encargo, de sus paisanos, para aquellos familiares que habían emigrado y estaban lejos. Y fue así como yo vi por primera vez, en su escritorio, que era la mesa rústica de madera de la cocina, vi una postal de la Estatua de la Libertad. Otra vez llegó una de las cataratas del Iguazú y hasta una de un gaucho, cruzando la pampa a caballo. Pero yo nunca había viajado. Hasta que llegó el día en que no tuve más remedio que irme. Y fui a dar a Ámsterdam. Estando allí, tuve la oportunidad de visitar el Rijksmuseum. Y en aquel lugar encontré y descubrí por primera vez el cuadro de la lechera de Vermeer. El embrujo de ese cuadro, pintado en 1660, radica en la luz. Expertos y críticos han escrito textos sobre la naturaleza de la luminosidad. Pero la última conclusión es siempre un interrogante. Es lo que le llaman el misterio de Vermeer. La luz entrando por una ventana da la impresión que es natural. El cuadro representa a una mujer campesina que está vertiendo leche desde su jarra a un cuenco. Frente a esa pintura, yo siento que tengo 3 años. Que conozco a esa mujer y sé perfectamente cuál es el secreto de la luz. Hace siglos, madre, ¿recuerdas? Cuando repartías leche, ibas a la casa de aquel pintor, Vermeer, que vivía con su suegra, una mujer muy malhumorada que tenía otro hijo, Wilhelm, creo que se llamaba, medio loco, que deshonró a la pobre criada que ahora te abre la puerta para que entres y en la mesa del rincón bajo la ventana derrames de tu jarra mariposas de luz. Vermeer, madre, encaló con leche las paredes, las cestas, los panes, tus brazos. Esa luminosidad, sacudida de las manos de Dios, es leche, madre, leche por ti ordeñada en la oscuridad del establo a la hora de los murciélagos. Muchos años después, cuando yo regresé y le di a mi madre para que leyera esto que yo había escrito, ella lo miró y no hizo ningún comentario. Parecía confundida. Yo le estaba hablando de luz y tal vez ella estuviera en la oscuridad. Entonces corrí a la biblioteca, busqué un libro en el que había una reproducción de la pintura de Vermeer. Ella la miró, quedó un poco sorprendida, pero tampoco dijo nada. Y se fue. A la semana volvió. Traía huevos de sus gallinas, lechugas, cebollas, papas de su huerta. Siempre nos decía, cuando vayas a algún lado, lleva siempre algo. Estuvo todo el día con nosotros y de tarde, antes de irse, sacó de su bolso un pañuelo de encaje doblado en cuatro. Tenía dentro una foto. Es para ti, me dijo. No me acordaba que la tenía. La foto fue sacada más o menos en 1960. Yo era soltera. Tuve que ir a la casa de mis hermanas a buscarla. No recuerdo el fotógrafo, pero sí me acuerdo bien de la mujer malhumorada y su hijo loco. Y también me acuerdo de la criada, una muchacha muy bonita, que un día cuando llegué no estaba. La habían despedido y nadie me supo decir por qué. Lo que mi madre no le dio la menor importancia fue que la mujer del cuadro y la de la foto se parecían como dos gotas de leche. Moderato. Hablando de madres, les voy a contar de la madre de Olinda, que también era lavandera. Iban juntas a lavar al río. A Olinda le gustaba formar figuras con la espuma del jabón en el agua, como aquel día que, canturreando un tango, se empezó a acordar de aquel muchacho tan guapo que un día subió al tablado a cantar invitado por la Orquesta Oriente. Tenía un traje blanco y un pañuelo rojo al cuello. Cuando empezó a cantar, con aquella voz tan profunda como el mar, que parecía acuñada con la luz del faro, se le fue de la cara todo lo infantil que tenía. Ella, Olinda, nunca había sentido cantar un tango así. Le pareció hasta que los músicos habían dejado de tocar y solo escuchaba su voz. Quiso volver a verlo en otra oportunidad y durante el verano recorrió con sus amigas todos los tablados, pero nunca más lo vio. Había desaparecido. Otras veces, las figuras del agua aparecían solas, como esta vez, en que vio una cara sonriente de un muchacho joven, rubio, de ojos claros. Había algo en el agua que brillaba. No eran los reflejos del sol, era como si tuviera botones relucientes. Le comenta a su madre, pero ella no quiere saber más. Bastante tiene con las figuras que se le aparecen a ella. Sí tiene cuidado de no sacudir la ropa cuando la ve a Olinda, que se queda absorta mirando la superficie del agua. A Olinda no le gusta que las figuras la miren fijo. Cuando esto ocurre, ella deja caer la prenda de ropa que está lavando despacio, para que la figura tenga tiempo a irse diluyendo y esconderse entre las piedras del fondo o los juncos de la orilla. Pero esta vez no. Esta vez lo deja estar y lo contempla, ese muchacho tan rubio y sonriente. Al cabo de un rato su madre le responde: ¿qué dices? ¿Que sonríe? Si es joven y sonríe, debe ser Domingo. Sí, Domingo era tan alegre, un poco enfermizo, delgado, pálido. Tu abuela, nuestra madre, cuando lo llevó a la oficina de reclutamiento, convencida de que no lo iban a mandar a la guerra, le dijo al oficial: este muchacho es muy débil, no sirve para la guerra. Pero el oficial, amando, le dijo: señora, acá todos sirven para la guerra. El que no sirve para matar, sirve para morir. Y así fue como Domingo se marchó. Mandaba cartas todas sonrientes y como en broma. Parecían que venían de una comedia, no desde la guerra. Y nosotros se las leíamos a la abuela y ella lloraba por las cosas que él contaba. Decía que le habían enseñado un oficio. Iba por los campos con una mula colocando los postes para el telégrafo. Contaba que había aprendido el idioma de los pájaros, que estaba feliz. La abuela lloraba, y más lloraba con el final de las cartas, porque él se despedía siempre diciéndole: beso la mano de usted. Mira lo que ha ido a aprender este muchacho a la guerra. Y lloraba. Ahí fue cuando la madre de Olinda se animó y empezó a hablar del resto de los familiares y vecinos que habían ido y no habían vuelto. Hasta que en determinado momento dejó de hablar. Pero el golpeteo de la ropa que estaba lavando sobre las piedras siguió hablando por ella. Con palabras sucias de polvo y sangre. Palabras mojadas, enjabonadas, retorcidas, enjuagadas, vueltas a retorcer y al final colgadas en la cuerda, al sol, con el viento que las hinchaba, un pantalón, una camisa blanca. Las mujeres quedan calladas y un petirrojo que tiene su nido en una roca canta cuando ellas callan. Olinda mira a su madre de reojo y ve su cuerpo doblado sobre la piedra, golpeando la ropa. Tiene un pañuelo atado en la cabeza y un moño recogido en la nuca. Ha vuelto la dureza a su rostro y sus ojos guardan. Eso se ve mejor en su reflejo en el agua. Fuga. Todos guardamos. Y como la espuma flotando en el agua, o pedaleando en la bicicleta de la ilusión, llego hasta la quinta de mi abuelo, que tenía un espantapájaros. Yo ahora también tengo uno que me regaló Sebastián. El mío, tan sonriente, en realidad es para que se vayan los cucos negros de mi plantío de recuerdos. Es para liberar los susurros, los suspiros entre las palabras, los secretos no dichos, que se abran y nos sorprendan, como el aletear de una mariposa. Es el que en este momento me anima a hablar de Carlitos. Él era mensajero en el sanatorio donde yo trabajaba. Y en las noches que estábamos de guardia, a veces nos iba a comprar empanadas a Santa María si teníamos plata, o nos traía café con leche con pan de la cocina si estábamos pelados. Eran noches en que nos reuníamos cuando no había mucho trabajo y la guardia estaba floja. Jugábamos al truco, a la rayuela, para desprendernos un poco de la realidad de la tierra y poder por un ratito volar al cielo. Discutíamos de política, de filosofía. Teníamos un reloj con campana y nos dábamos 15 minutos para hablar a cada uno, pero nunca eran suficientes, porque terminada aquella noche, todo era callar. A veces caía el Nacho con la guitarra y empezaba a cantar aquellas canciones que no se podían. Cuando algún compañero se tenía que ir de apuro, juntábamos entre todos los pocos pesos que teníamos para ayudarle de alguna manera a aquel escape. Y después nos íbamos a casa pateando piedritas de bronca por no poder ayudarlo de otra forma. Carlitos estaba siempre ahí con nosotros. Me miraba. Yo sentía que acariciaba mi pelo con aquellos ojos claros y profundos, pero nunca, nunca me dijo nada. Hasta que un día íbamos viajando juntos en un trolley, parados en el espacio que queda frente a la puerta del medio. Él pasó su brazo por detrás de mi espalda y se apoyó en la baranda como simulando un abrazo. Se acercó a mi oído y en un susurro me dijo: mañana me tengo que ir. Voy a París. Venite conmigo. Un rubor y un calor me subió a las mejillas. Cerré los ojos. La mano negra del miedo me apretó el corazón. Él entendió. Entendió todo. Me besó en el pelo. Y en esa parada se bajó para siempre de mi vida.
Ta.
Thank you.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.